أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hoy tenemos una cita con los grandes sahaba, con ese grupo de compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estuvo a su lado en todo momento y que fueron para él un apoyo, fueron para él un asidero en los momentos difíciles, y que gracias a ellos el mensajero sallallahu alaihi wasallam pudo cumplir con su tarea y con su mensaje de propagar y de extender el din del Islam. Sin ellos, Allah sabe más, pero creo que no habría sido posible. Estos sahaba eran gente que, a pesar de las dificultades, a pesar de los tormentos, torturas y castigos que muchos de ellos padecieron por el mero hecho de hacerse musulmanes, a pesar de gastar todo lo que tenían, a pesar de ser expulsados de sus propias tierras, y esto para mí es algo impresionante, eran hombres y mujeres felices. Eran hombres y mujeres felices porque sabían que estaban en lo mejor que podían estar, que era el servicio y el amor a Allah subhanahu wa ta'ala y a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pues hoy vamos a hablar de uno de estos hombres. Hoy vamos a hablar de un hombre al que el propio mensajero de Allah describe como al-amin de su umma, el digno de confianza de su umma. En un hadith en el que sallallahu alaihi wa sallam dijo: toda umma necesita de un hombre de confianza, y el hombre de confianza de mi umma es Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. ¿Quién es este hombre al que el mensajero sallallahu alaihi wa sallam dio el mando de su ejército, estando en él gente como Abu Bakr y gente como Umar? ¿Quién era este sahaba que llegó a ser llamado el comandante de los comandantes? ¿Quién era este sahaba que conquistó la tierra del Quds? ¿Quién era este hombre alto, desgarbado, delgado, con el rostro así demacrado, lleno como de picaduras, pero de ojos agudos y brillantes? Él era Amir ibn Abdillah ibn al-Jarrah ibn Hilal ibn Wahib ibn Dubbah ibn al-Harith ibn Fihr ibn Malik ibn Quraysh ibn Kinana, conocido como Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah fue una de las primeras personas en aceptar el Islam. Se dice que únicamente un día después de que lo hiciera Sayyidun Abu Bakr as-Siddiq, y fue realmente Abu Bakr el que le condujo, el que le llevó al Islam. Lo llevó a él, Abu Ubaidah, junto con otros dos nobles sahaba, a la presencia del mensajero de Allah. Les había hablado ya de lo que era el Islam, y allí los tres declararon que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Y desde ese momento, Abu Ubaidah se convierte en uno de los más firmes pilares en la extensión del din del Islam. Era un hombre inteligente, un hombre valiente, de carácter refinado, noble entre los nobles, amado tanto por sus amigos como por sus enemigos, por el exquisito trato que tenía en todo momento con todos ellos. Abdullah ibn Omar, que Allah esté conocido con él y con su padre, dijo en una ocasión: había tres personas en la tribu de los Quraysh que eran los más prominentes, los de mejor carácter, y a la vez eran los más modestos. Si hablaban contigo, jamás te engañaban. Y si hablabas con ellos, nunca te acusaban de ser un mentiroso, pues tenían en todo momento la mejor opinión posible de ti. Eran Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan y Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, que Allah esté complacido con todos ellos. Pero no fue todo un camino de rosas para Abu Ubaidah. De hecho, por hacerse musulmán, sufrió numerosos castigos y tormentos, muchos de ellos llevados a cabo por su propia familia. Tuvo que soportar todo tipo de insultos y castigos de manos de los Quraysh, pero él en todo momento se mantuvo firme en su creencia, apoyando en todo momento, en todo lo que podía, el mejor de la creación, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En esos primeros tiempos del Islam, como ya narramos en la clase de Sira de la semana pasada, había un grupo de musulmanes que no podían resistir la dureza con la que eran tratados de manos de los Quraysh. No tenían una familia fuerte que los defendiera, no tenían riquezas con las que poder comprar esclavos que les defendieran, no tenían linaje. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam ordena a esos que más están sufriendo que emigren a Abisinia. Y esta es la primera hijra a Abisinia. Es un grupo de aproximadamente unos 20, entre hombres y mujeres. Pasan un tiempo allí, viven en paz bajo el reinado del Negus, del Najashi, el rey de Abisinia, que era un hombre que seguía las enseñanzas de Sayyiduna Isa alayhi salam. Y pasado un tiempo les llegan noticias de que los Quraysh han dejado de torturar y de atacar a los musulmanes y de que se han postrado. Todo esto es una malinterpretación de un suceso que ocurre en el que un grupo de los Quraysh están escuchando recitar la Surat al-Najm. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam llega a una ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala habla de caen postrados, como sin tener ninguna capacidad de control, ¿no? Es, cuando escuchan esta recitación caen postrados ante la inmensidad de esta recitación. Y algunos de los Quraysh, de los más prominentes Quraysh, que escucharon esa recitación, cayeron postrados. Y esto se tomó como un signo de que habían aceptado el mensaje, pero no era parte del poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que había hecho que por lo milagroso, si queremos decirlo así, o por lo grandioso que es su libro, por lo grandioso que es el Corán, cuando lo escucharon cayeron postrados. Las noticias de esto llegan a Abisinia y los que habían emigrado vuelven pensando que no hay problema, que los Quraysh han aceptado el Islam y que ya pueden vivir en paz en Meca, pero esto no es así. Todo lo contrario, los Quraysh habían redoblado sus ataques, sus torturas, sus persecuciones, y entonces ocurre una segunda hijra Abisinia con 83 hombres y 20 mujeres, y a la cabeza de esa segunda hijra va este noble sahaba, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, que Allah esté complacido con él. El mensajero sallallahu alaihi wasallam emigra a la ciudad de Medina al-Munawwara, y todos los que habían estado en Abisinia, o la mayoría de ellos, se apresuran a seguir sus pasos y a encontrarse en esa noble ciudad con el mensajero de Allah. Entre aquellos que viajan a Medina se encontraba, como no podía ser de otra manera, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Como sabemos, y como tantas veces hemos hablado, cuando los musulmanes llegan a la ciudad de Medina al-Munawwara, lo primero que hace el mensajero sallallahu alaihi wasallam, a la vez que la construcción de la mezquita, es hermanar a los muhajirun y a los ansar, a los emigrantes de Meca con los habitantes de Medina. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam escoge para Abu Ubaidah, otro de los grandes sahaba, del que prácticamente no se separaría a lo largo de su vida, y era Mu'adh ibn Jabal. Entre estos dos, entre todos los sahaba que se hermanan, se da una hermandad real, una hermandad sincera, en la que uno prefiere al otro, en la que se ayudan en todo. Pero estos dos sahabas permanecen unidos durante mucho, mucho tiempo. Se separan, pero luego vuelven a unirse. Y como veremos al final de la vida de Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, el que está con él en su último momento es el propio Mu'adh ibn Jabal. Parecía, los musulmanes migran a Medina, parecía que iban a tener algo de paz. Se habían asentado, habían construido su mezquita, tenían su ciudad, pero eso no fue más que un espejismo. Apenas un año después de la hijra, tuvo lugar la famosa batalla de Badr. En esa batalla, Abu Ubaidah tuvo un papel muy destacado y tuvo que superar una de las pruebas más grandes que cualquier persona pueda soportar en este mundo. Abu Ubaidah era conocido que no tenía miedo a la muerte. Luchaba siempre en primera línea de los musulmanes, con todas sus fuerzas, sin ningún tipo de miedo, sin dar ni un solo paso atrás, siempre hacia adelante, poniendo su vida en manos de Allah y luchando por establecer su din en esta tierra. Se dice que incluso la caballería de los Quraysh no se atrevía a cargar contra él en esa batalla y que en todo momento evitaron un enfrentamiento directo con él. Pero había un hombre en particular que continuamente le buscaba en el combate, pero que Abu Ubaidah hacía todo lo posible por evitar, por mantenerse alejado de él y fuera de su camino. Sin embargo, este hombre se abrió paso entre las filas de los Quraysh hasta llegar frente a él. Abu Ubaidah continuaba tratando de evitarlo desesperadamente, pero llegó un momento en el que ya no hubo más opción que enfrentarse a él, pues este hombre misterioso bloqueó todas las salidas posibles a Abu Ubaidah. Se miraron fijamente a los ojos durante unos segundos. El hombre lanzó un ataque rápido y fuerte que Abu Ubaidah logró esquivar y luego, en un rápido contraataque, de un solo golpe en su cabeza, Abu Ubaidah acabó con su vida. El hombre cayó al suelo a sus pies, muriendo en el acto. Este hombre, que estuvo buscando a Abu Ubaidah durante toda la batalla, este hombre al que Abu Ubaidah trató de evitar por todos los medios posibles, pero que cuando se interpuso entre él y Allah subhanahu wa ta'ala, no tuvo más remedio que matarlo, era su propio padre. Abu Ubaidah en ningún momento quiso matar a su padre, pero este hombre había sobrepasado todos los límites. Este hombre estaba luchando en contra del Islam, y eso Abu Ubaidah no lo podía permitir. Por eso acabó con su vida. No podía permitir que alguien atacara y se interpusiera en su creencia, pues Abu Ubaidah sabía que el Islam era más importante que cualquier otra cosa, más importante incluso que el vínculo de un hijo con su padre. Respecto a este suceso, y como él, son otros los sahaba que en esa batalla luchan contra sus propios padres o contra sus propios hijos. Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, se enfrenta contra su propio hijo también. Desciende una ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala honra a todos los sahaba, Abu Ubaidah en particular, y a los que pasan por lo mismo que él. Dice: no encontrarás a una gente que creyendo en Allah y en el último día sientan afecto por quien se opone a Allah y a su mensajero, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su propio clan. Esos son aquellos en cuyos corazones se ha escrito la creencia. Les ha ayudado con un espíritu procedente de él y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esos son el partido de Allah. ¿Acaso no son del partido de Allah los triunfadores? Un año después de este suceso tiene lugar la conocida también batalla de Uhud, en la que Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tiene también un papel muy, muy destacado. Todos lo conocemos. En un momento dado de la batalla, los musulmanes, por el suceso de los arqueros desobedecen la orden del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que les había dicho: aunque nos veáis cortados en pedazos, no abandonéis la posición. Abandonaron la posición por ir por los bienes de este mundo, y entonces la caballería de los Quraysh, liderada por el gran Khalid ibn Walid, entra por el lugar que habían dejado descubierto, por el lugar que habían dejado de cubrir, y ataca a la retaguardia del ejército musulmán. Se forma un caos tremendo y los musulmanes, la gran mayoría de los musulmanes, dan marcha atrás y comienzan a huir y dejan al mensajero sallallahu alaihi wasallam prácticamente solo. Pues cuando Abu Ubaidah vio que la retaguardia de los musulmanes estaba siendo atacada por la caballería de los Quraysh y que muchos de los musulmanes huían despavoridos, dejando al mensajero sallallahu alaihi wasallam únicamente con un puñado de hombres, se dio cuenta de que en ese momento, Abu Ubaidah se dio cuenta de que en ese momento lo importante no era ganar o perder la batalla. Lo importante era salvar a ese hombre que era más amado para sí mismo que su propia persona. Lo importante era salvar la vida del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, por ello se quedó lo más cerca posible de él. Lo que ocurre es que el fragor del combate lo iba alejando cada vez más de él, pero sus ojos no se apartaban en ningún momento del profeta. Luchaba con fuerza contra los que tenía a su alrededor, tratando de acercarse a prestar su auxilio al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luchaba con enorme valentía y determinación. El círculo se iba cerrando a su alrededor, al mismo tiempo que se cerraba sobre el mensajero de Allah. A su lado, al lado del mensajero, solo quedaban un puñado de hombres, y entre ellos estaba Talha ibn Ubaidullah, del que probablemente hablaremos la semana que viene, o la siguiente, inshallah, del que Sayyidina Abu Bakr dijo: el día de Uhud es el día de Talha ibn Ubaidullah. Pero estamos con Abu Ubaidah. Abu Ubaidah no soltaba su espada. No dejaba de luchar contra aquellos que le rodeaban. Pero su vista, su mirada, como si la mirada de un halcón se tratara, no se desviaba un segundo de lo que le estaba ocurriendo al mensajero Muhammad. En el momento más álgido de la batalla, vio como una flecha golpeaba el rostro de su profeta. Quien dice que fue una flecha y quien dice que fue una piedra. En ese instante dio un grito atronador. Acabó con la vida de algunos que le rodeaban. Al resto los dispersó como pudo. Y como si poseyera una fuerza sobrehumana, corrió hacia donde se encontraba el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al llegar a su lado, vio la sangre corriendo por el noble rostro de su amado profeta y dijo: ¿cómo pueden tener éxito aquellos que tiñen de sangre el rostro de su profeta, que lo único que hace es invitarles al camino de Allah? Y cuando Abu Ubaidah vio que dos anillas de la cota de malla el mensajero de Allah habían penetrado en su rostro, le agarró la cabeza con una tremenda delicadeza y con mucha suavidad, para no dañar al mensajero de Allah, con sus propios dientes la retiró. Al quitarle la primera de ellas, se dice que perdió sus paletas, sus dientes incisivos superiores, y al quitarle la segunda perdió las inferiores o una de ellas. Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, pasado el tiempo, narraba este suceso diciendo: cuando la batalla de Uhud alcanzó su grado más alto de bravura y ferocidad, el mensajero de Allah fue herido y dos anillas de su cota de malla penetraron en su rostro. Tan pronto como me di cuenta de lo que había pasado, corrí como una exhalación hacia él. Un hombre corrió junto a mí en la misma dirección. Era Abu Ubaidah. Cuando llegó dijo: oh Allah, acepta esto que voy a hacer como una señal de mi obediencia a ti. Entonces, con sus propios dientes, retiró primero una de las anillas. Al hacerlo, junto con la anilla, cayeron al suelo sus propias paletas superiores. Pero no se detuvo allí, sino que con una delicadeza extrema, le retiró la otra también con sus dientes. Y al hacerlo, cayeron al suelo sus paletas inferiores. Y se ha transmitido que, tras decir esto, Sayyidina Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, dijo: Abu Ubaidah es el mejor de los hombres en romper las paletas. Como hemos dicho, Abu Ubaidah era un hombre de total confianza para el mensajero de Allah. Y el profeta no tenía ninguna duda respecto a él, a su capacidad de liderazgo, ya que siempre cumpliría sus órdenes sin tener dudas sobre ellas. Entre los años 7 y 8 de la Hijra, el mensajero sallallahu alaihi wasallam organizó una serie de sarias, de expediciones a lo largo y ancho de la península arábiga, con grupos bastante reducidos, cuya misión era tomar puestos claves de estrategia o en ocasiones atacar a pequeños clanes o tribus, en otras ocasiones incluso controlar las rutas y, si había la posibilidad, atacar a las rutas comerciales, las caravanas de las rutas comerciales. En esta ocasión, en concreto, el mensajero de Allah envía a Abu Ubaidah a la cabeza de un grupo de 300 personas, con el objetivo de atacar a la tribu de Al-Habbat o Al-Habbat, ya que habían mostrado abiertamente su hostilidad, rechazo y ataques al Islam. Esta tribu se encontraba en la costa, en un viaje de 5 días de distancia de la ciudad de Medina. Era un viaje, como hemos dicho, de unos 5 días, 300 guerreros, y lo único que tenían para comer era un puñado de dátiles cada uno. La distancia era muy larga, pero Abu Ubaida, contra todos los pronósticos, fue capaz de soportar las dificultades. Únicamente comían uno o, como mucho, 2 dátiles al día, y esto está transmitido por Jabir ibn Abdillah, que es uno de los que está presente en esa batalla y recogido en el Sahih al-Bukhari. Y el mismo Abu Ubaida, Allah esté agradecido con él, era el primero en hacerlo, mostrando de esta manera a sus compañeros que él pasaba por las mismas penalidades que ellos. Llegó un momento en el que se quedaron sin dátiles. Lo único que les quedó fue recoger hojas con sus arcos, hojas de los árboles con sus arcos, las recogían, tiraban de ellas hacia abajo, las aplastaban contra piedras para así poder obtener algo de líquido con el que alimentarse. A pesar de todas esas dificultades, ni Abu Ubaida ni ninguno de sus 300 combatientes se quejó. Ninguno volvió sobre sus pasos. Ninguno cuestionó el por qué no tenían comida. Sabían que estaban cumpliendo la orden del mensajero de Allah. Y sabían que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nunca los llevaría hacia una muerte tan cruel como esa. Pues sabían que por encima de todo estaba Allah subhanahu wa ta'ala y que Él es suficiente como guardián. Los musulmanes se apostaron a la orilla del mar esperando a que pasara una caravana de los Quraysh, siguiendo la opinión que dice que esa saria era para atacar una caravana de los Quraysh. Los días se hacían largos y tediosos, ya no tenían que comer, pero no podían emprender el viaje de regreso sin cumplir con la misión que el mensajero de Allah les había encomendado. Estaban a punto de morir de hambre, pero en ese momento Allah le dio su ayuda a los que a él se confiaron, haciendo que un gran pez llegara a la costa para que los musulmanes lo pudieran atrapar. Se dice que llegaron a estar 18 o 20 días alimentándose de ese enorme pez,
una ballena,
que Allah subhanahu wa ta'ala les había mandado. Y desde ese momento, esa expedición, que no es una expedición en la que se llega a establecerse combate, se le conoce como la saria de la ballena, la expedición de la ballena. Abu Ubaida, y el que estuvo a la cabeza de esa expedición fue Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Abu Ubaida estuvo junto al mensajero de Allah en los momentos más importantes del Islam. Estuvo a su lado en la batalla del Foso, también en la represalia que sigue a esta batalla contra los Banu Quraida, esa tribu de judíos que había traicionado a los musulmanes, aliándose con los Quraysh de Mecca y de las tribus cercanas para atacar desde dentro los musulmanes de Medina, y esto tiene lugar en la famosa batalla del Foso. Está también presente en la firma del pacto de Hudaybiyah, que tiene lugar en el 6º año de la Hijra. El suceso es por todos conocido. Los musulmanes, por una visión que tiene el mensajero sallallahu alaihi wasallam, y así es como nos ha sido transmitido en el Corán, que entra él con los musulmanes en la Meca. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam llama a los musulmanes a que se preparen, pues van a ir a la Meca a hacer umra. Esto tiene lugar 6 años después de haber sido expulsados de la Meca. Tenemos que comprender el estado de emoción y de alegría que sentían los musulmanes en ese momento, pues muchos de ellos, todos los muhajirun, iban por fin a poder volver a su tierra a hacer umra, a circunvalar la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Los Quraysh no estaban dispuestos a permitírselo, así que tras muchas estratagemas e intentos de engaños, ataques, se corre el rumor de que Sayyidina Uthman alayhi salam ha sido asesinado. Finalmente era únicamente un rumor. Entonces ocurren numerosas lecciones que probablemente pasado mañana hablemos de algunas de ellas, porque hay muchas lecciones que se pueden obtener del suceso de Hudaybía. Finalmente llegan a un acuerdo de una tregua de 10 años. Pero ese acuerdo, a simple vista, iba muy en contra de los intereses de los musulmanes. De hecho, Sayyidina Umar, conocemos el coraje de Sayyidina Umar, cuando se da cuenta de lo que supone ese acuerdo, va a ver a Abu Bakr y le dice: Abu Bakr, ¿acaso no poseemos la verdad? Sí, ¿acaso Muhammad no es el mensajero de Allah? Sí, entonces, ¿por qué aceptamos esto? Y luego se va a ver al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no está conforme con nada. El mensajero ordena a sus sahaba que sacrifiquen los camellos, los animales que habían llevado para la umra, y que se afeiten las cabezas para cumplir con esos ritos de la umra, aunque no estuvieran allí. Y no lo hacen. Ninguno lo hace. El profeta sallallahu alaihi wasallam entra en su tienda, en la que estaba una de sus mujeres, diciéndole: se ha terminado, mis compañeros ya no me obedecen. Entonces esta mujer, creo recordar que era Zainab bin Jahsh, no recuerdo más, y Allah sabe más.
Ummu Salama,
le dice: oh Muhammad, están en un estado de shock por lo que ha sucedido. Sacrifica tú, cumple tú con tu obligación y ya verás cómo te siguen. Y eso es lo que ocurre. El mensajero sallallahu alaihi wasallam sale de la tienda, comienza a sacrificar los animales que había llevado y se afeita la cabeza, y el resto de los sahaba, al verlo, comienzan a hacerlo también. Pero lo importante es que en la firma de ese tratado, los Quraysh únicamente aceptaban la firma de aquellos de los que ellos se fiaban, de entre los musulmanes. ¿Y a quién escogen como testigo? Escogen a Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Al regreso de la batalla de Tabuk, que tuvo lugar unos meses después de la conquista de la Meca, una delegación de hombres de Najrán, procedentes del Yemen, va a ver al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pidiéndole que envíe con ellos un hombre para que les enseñara el Islam y que pudiera juzgar entre todos sus asuntos. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, se queda en silencio y les dice: venid mañana, volved mañana, y enviaré con vosotros un hombre de total confianza para mí, el más digno de confianza de entre todos mis compañeros. Cuando los sahaba escucharon esto, el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo dijo en público en la mezquita, se retiraron todos a sus hogares, anhelando ser cada uno de ellos este hombre al que el mensajero Allah había elogiado de esa manera. Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, narra lo siguiente. Dice: nunca he anhelado tanto ser designado para una misión como ese día, ya que tenía la esperanza de ser yo al que el mensajero de Allah tuviera en tan alta estima. A pesar del calor intenso, fui de los primeros en llegar a la mezquita, lugar en el que el mensajero de Allah había citado a esa delegación de Najrán. Cuando terminó la oración, el mensajero de Allah comenzó a mirar a derecha y a izquierda. Me puse de puntillas y empecé a hacer gestos para llamar su atención y que se fijara en mí, pero pasó la vista ante mí sin detenerse, e hice ruidos y seguía haciendo gestos para que me mirara. Sin embargo, siguió mirando a su alrededor, hasta que finalmente vio a Abu Ubaida y dijo: oh Abu Ubaida, ve y juzga con la verdad entre ellos en los asuntos que disputan. Llega el momento en el que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandona este mundo. Son momentos realmente duros para los musulmanes. Sayyidina Umar es el primero que no lo puede creer. Llega Sayyidina Abu Bakr y pone un poco de paz. Y momentos después, en la Saqifa de los Banu Sa'd, entre los Ansar, están decidiendo quién ha de ser el siguiente califa. Y estaban apostando porque fuera uno de ellos. En ese momento llega Sayyidina Umar con Sayyidina Abu Bakr y con Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Y Sayyidina Umar es el que dice: tiene que ser alguien de Quraysh. Y de eso, inshallah, si tenemos tiempo, hablaremos también en la clase de Sira. Y dicen: vale, ¿quién? Y entonces Umar ibn al-Khattab, A la primera persona a la que se dirige es a Abu Ubaida. Y le dice a Abu Ubaida, extiende tu mano para que podamos jurarte fidelidad y que tú seas el califa. Pues había escuchado, dice Umar, pues he escuchado al mensajero de Allah decir, toda umma tiene una persona digna de confianza, y Abu Ubaida es el digno de confianza de mi umma. Pero Abu Ubaida, al que Umar le estaba entregando el califato de los musulmanes, y si hubiera extendido su mano se lo habrían dado sin ninguna duda, se negó a hacerlo. Y se negó diciendo, no, por Allah que no lo haré. Jamás podría ponerme delante de un hombre al que el mensajero de Allah ordenó que nos dirigieran la oración. Y le dio su valla a Abu Bakr as-Siddiq, Allah esté complacido con él. Una vez que Abu Bakr tomó posición y tras las primeras represalias que tomó contra los que se negaban a pagar el zakat, que fue prácticamente, no voy a decirlo de mayor importancia, pero gran parte del califato de Sayyidina Abu Bakr de su tiempo estuvo dedicado a las tribus que se negaron a pagar el zakat porque dijeron no, el zakat era algo exclusivo de Muhammad. Y Abu Bakr decía no, es uno de los pilares del Islam y combatió contra ellos. Abu Bakr envía 4 ejércitos distintos a conquistar las tierras de Irak y de Siria. A la cabeza de uno de esos ejércitos estaba Abu Ubaida, con el objetivo de asediar y conquistar la ciudad de Emesa. Con la ayuda de otro de los comandantes, quien, siendo el gran Khalid ibn Walid, Allah esté complacido con él, lograron conquistar la ciudad. Se sucedieron las batallas en esas tierras hasta que llegaron a las puertas de la ciudad de Damasco, que tras 30 días de asedio lograron conquistar también. Mientras estaban asediando la ciudad, vencieron también a los refuerzos bizantinos que habían sido enviados por el emperador Heraclio en la conocida batalla de Al-Uqab, en un lugar a unos 30 o 35 kilómetros de Damasco. Aprovechando esa victoria, la sección del ejército comandada por Khalid ibn Walid entró en la ciudad de Damasco por la puerta del noreste. Al mismo tiempo, y esto genera cierta confusión, el gobernador de la ciudad entregaba la ciudad a Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Damasco tiene 4 puertas, por una de ellas entra Khalid ibn Walid con el ejército, por las otras 3 entran los musulmanes en paz, ya que Abu Ubaida había firmado la paz, había conseguido que el gobernador de la ciudad le entregara la ciudad. Entonces hay una gran disputa sobre quién es el conquistador de Damasco, es Abu Ubaida o es Khalid. Khalid entra con la espada por una parte de la ciudad, no tenía noticias de lo que estaba sucediendo con Abu Ubaida, y Abu Ubaida entra por la otra, con las puertas de la ciudad abriéndose en paz para él. Tras la muerte de Sayyidina Abu Bakr, como sabemos, es Sayyidina Umar ibn al-Khattab el que toma el gobierno, el califato de los musulmanes. Una de sus primeras decisiones, tremendamente polémica, es que releva en el cargo de comandante en jefe de los ejércitos de los musulmanes a Khalid ibn al-Walid y pone en su lugar a Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Khalid, como sabemos, era un hombre de guerra y como tal trataba con una enorme generosidad a sus soldados, les daba regalos, grandes recompensas por sus victorias que se sucedían una tras otra. Y hay quien dice que este es el motivo por el que Umar lo cesara del mando, porque Khalid estaba cogiendo una posición demasiado privilegiada de la gente. Pero esto no es cierto. No podemos pensar eso de Sayyidina Umar, que lo hiciera por celos de que Khalid obtuviera una posición muy elevada y además todo el ejército estuviera con él. Esto no es así. Sayyidina Umar era un hombre tremendamente justo y con una inteligencia como pocos otros, y con un imán tremendamente sincero. ¿Por qué lo hizo? Y lo declaró él mismo. Dijo, lo he hecho porque la gente está pensando que las victorias se deben a Khalid y las victorias se deben única y exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. A Khalid se le solía describir como un tornado que iba de una batalla hacia otra, ganándolas usando su gran ingenio y su enorme inteligencia para las batallas. Por eso, cuando Abu Ubaida, y esto demuestra también la calidad de Abu Ubaida, cuando Abu Ubaida toma el mando de los ejércitos de los musulmanes, no se separa en ningún momento de Khalid. Lo tiene siempre a su lado como consejero y mano de derecha. Las conquistas se suceden una tras otra también bajo el mando de Abu Ubaida, tal vez no al mismo ritmo que cuando gobernaba Khalid, pero sí con más misericordia, pues solía dar siempre la opción a las ciudades a las que atacaba de rendirse, y siempre les daba una tregua para que pudieran marcharse, o les permitía seguir viviendo en sus hogares, seguir adorando a sus dioses, siempre y cuando pagaran la yizya. Si aceptaban esas condiciones, Abu Ubaida les garantizaba total y absoluta seguridad. De esta manera, la conquista de Siria continuó y nuevas tierras se abrían para los musulmanes hasta llegar incluso a la ciudad de Jerusalén, en cuya conquista Abu Ubaida ibn al-Jarrah también tiene el papel determinante. A pesar de ser el conquistador de Siria, de Jerusalén, de prácticamente todo el Sham, a pesar de ser uno de los hombres que más gloria, expansión y riquezas aportó al Islam, en ningún momento se olvidó de quién era. No se olvidó de cuál era su papel y su posición en este mundo. No olvidó en ningún momento que las riquezas de este mundo son pasajeras y que las verdaderas riquezas son las de la próxima vida. No se dejó atrapar por los deleites de esta vida. Lo que él siempre buscó fueron los deleites infinitos de la ajira. Se estableció en Siria y se cuenta que cuando Umar ibn al-Khattab llegó como emir de los musulmanes, lo primero que dijo fue: ¿dónde está mi hermano? ¿A quién te refieres con tu hermano, oh emir al-Muminin?, le preguntaron. ¿A quién me voy a referir? A mi querido hermano Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Lo llevaron hasta su hogar y cuando Abu Ubaida le vio, salió a su encuentro y le dio un afectuoso abrazo. Lo invitó a entrar en su casa y Umar se quedó tremendamente extrañado. No había nada en la casa. Lo único que había era una espada, una armadura y un lecho para dormir. Umar le sonrió y le dijo: oh Abu Ubaida, ¿por qué no decoras tu casa? ¿Por qué no traes muebles a tu casa? ¿Por qué no buscas algo de las comodidades, como mucha de la gente hace? Y Abu Ubaida le dijo: oh emir al-Muminin, como ves, tengo un lugar para dormir y eso es suficiente para mí. Pasado un tiempo, una gran plaga de muerte y de enfermedad, una peste se dice que era, asola toda Siria. Abu Ubaida en ese momento se encuentra en la ciudad de Emesa. Nunca antes había habido una plaga así. La gente moría en grandes cantidades y no había cura posible. Umar, que estaba en Medina, le llegan las noticias de esa peste y rápidamente envía un mensajero con una carta para Abu Ubaida, en la que le decía: oh Abu Ubaida, te necesito encarecidamente a mi lado. Necesito urgentemente que estés a mi lado. Si recibes esta carta durante la noche, te insto a que salgas y vengas hacia mí antes del amanecer. Si la recibes durante el día, te insto encarecidamente a que salgas antes del anochecer y a que vengas a mi lado. Cuando Abu Ubaida recibió la carta, sonrió y dijo: yo sé por qué Umar me necesita. Él quiere que yo viva. Sin embargo, yo no soy eterno. Solo Allah es eterno. Y además, conocía lo que explicó Hajj al-Ghani ayer, la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Estaba en un lugar en el que había un contagio, no iba a salir, se quedaría allí. Y le responde a Umar diciendo: oh emir al-Muminin, sé que me necesitas, pero yo estoy a la cabeza de un ejército de musulmanes y no tengo ningún deseo de salvarme y liberarme de lo que a ellos les aflige. No quiero separarme de ellos hasta que Allah lo decrete. Así pues, cuando esta carta llegue a ti, te pido que me libres de tu orden y me permitas quedarme. Cuando le llega la carta a Sayyidina Umar, la ley comienza a llorar. La gente que estaba a su lado le pregunta: oh emir al-Muminin, ¿ha muerto Abu Ubaida? Y Umar dijo: no, pero su muerte está cercana. y la intuición de Sayyidina Umar no estaba equivocada. Al poco tiempo, Abu Ubaida se contagia de la peste. Poco antes de morir, reúne a su ejército y les dice: hoy os voy a dar unos consejos. Si los aceptáis, viviréis en paz y seguridad el resto de vuestros días. Estableced la oración y sed cuidadosos con ella. Ayunad el mes de Ramadán. Dad sadaqa en abundancia. Haced el hajj y la umra. Permaneced unidos y apoyaos unos a otros. Sed sinceros con vuestros dirigentes y no les ocultéis nada. Desead el bien para ellos y sed leales. No dejéis que el mundo de dunia os posea y os destruya con sus riquezas que finalizan. Escuchadme bien. Aunque un hombre pueda vivir 1000 años, llegará el día en el que estará como estoy yo hoy. Nadie puede escapar a la muerte. La paz y la misericordia de Allah sea sobre todos vosotros. Y en ese momento se dirige hacia Mu'adh ibn Jabal, su hermano de los Ansar, que había permanecido con él. Y le dice: oh Mu'adh, dirige a la gente en la oración. Con esta orden estaba haciendo su sucesor. Mu'adh dirigió la oración y cuando volvió a su lado, Abu Ubaida ya había dejado este mundo. Entonces Mu'adh se levantó y dijo: oh gente, hoy estamos afectados por la muerte de un verdadero hombre. Por Allah, que no sé si he visto un hombre con un corazón más justo, un hombre más alejado de la maldad y un hombre más sincero ante la gente que él. Pedidle a Allah que derrame su misericordia sobre él y entonces Allah será misericordioso con vosotros. Cuando estas noticias, las noticias de la muerte de Abu Ubaida, llegaron a Umar ibn al-Khattab, no pudo controlarse. El llanto corría por su rostro. Recordó con ternura a Abu Ubaida y dijo: si pudiera pedir un deseo, si Allah me concediera un deseo, desearía una casa llena de hombres, como Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Y en su lecho de muerte, el propio Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo, con el asunto del califato, dijo: si Abu Ubaida estuviera vivo, le habría confiado a él el califato sin dudarlo. Y si en el día del juicio Allah me preguntara por qué hice eso, por qué le he dado el califato de los musulmanes a Abu Ubaida, yo le habría dicho: oh Allah, he asignado el califato al hombre de confianza de Allah y de su mensajero. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga su bendición, su baraka, su misericordia sobre Abu Ubaida ibn al-Jarrah y sobre todos los nobles compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y te pedimos, oh Allah, que nos permitas, por el amor hacia todos ellos, que nos permita reunirnos con ellos, con tu amado profeta, bajo la sombra de tu trono, en cualquier lugar más elevado del jardín. Bisiru barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, lina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin, amin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.